Toda sin trabajo, hace año y medio, algo terrible. Y entonces, en esa situación, ha venido esta corriente política fuertísima que consiste en, ya no creemos en los políticos, no creemos en los intelectuales. Que un candidato dice que es comunista, no me importa, quiero trabajo. Quiero volver al paraíso que era el año 19. Y entonces han buscado un candidato que se parece a ellos. Si gana las elecciones Pedro Castillo, será el primer peruano que viene del pueblo y es presidente. Y lo digo sin simpatía ni antipatía. La primera vez. Y en ese momento, todo lo que no es esa tendencia a que solo creo en el que se parece a mí, al que es el pobre que trabaja en el campo, entonces el campo ha sido un lugar de donde comenzó esta respuesta enorme a lo que yo he estado todo el tiempo diciéndoles de hace 20 años que he vuelto al Perú.
¿Y la burguesía, don Hugo, aceptará ese resultado?
No lo han hecho.
¿Y la gran burguesía es la otra? ¿La burguesía y el peruano más ilustrado y económicamente mejor situado, que parece ser que es la otra mitad de la población, aceptará el resultado de que un campesino más o menos alfabeto tome el control y tome el poder?
Sí, más que eso, es un asociado él, que se llama el señor Cerrón. Cerrón es un hombre de negocios. Cuando en el Perú dices hombre de negocios, sabes que alguien quiere llegar al Estado. Lo siento mucho, soy peruano, pero tengo que decir la verdad. Cuando un hombre de negocios llega a tener un cargo político, es para robar.
Es para robar,
así
sí.
Que el señor, este señor se ha presentado como comunista, y por lo tanto, y con una propuesta de tener un sistema político de leninista, o sea, marxista-leninista. Y yo le he hecho una pregunta, le he dicho, ¿por qué habiendo diversos marxismos en el mundo, usted usa o quiere proponernos el peor de todos?
El que ya sabemos que fracasó, ¿no?
Los mismos rusos se han salido de eso. Entonces, ¿qué está pasando? Que probablemente, esa es una hipótesis mía, probablemente el Pedro Castillo, que tiene una formación de profesor de primaria, nada más, puede tener una tendencia izquierdista, pero democrática. O sea, a los 5 años se va a su casa, a eso me refiero. Pero en el caso de que ya sigan jugando con el comunismo y todo, hay otro problema que hay que decirlo, ¿eh? Hay una entidad que se llama la dirección no me acuerdo bien.
Explíquenos el concepto.
No será Perú Libre.
Que relaciona Venezuela, Cuba y Bolivia. Y esto se llama la organización
ALBA.
Continental Bolivariana.
Sí, los bolivarianos.
Y son
sí. Ellos
que han intervenido en estos momentos en los votos del Perú. Ya después explicaré.
El club de Sao Paulo.
Pues muchas cosas de los votos que han pasado, ¿eh? hay trucos ahí, y ellos, ¿por qué se interesan tanto por Perú? Porque el Perú tiene 4 grandes cuencas en los Andes que podrían alimentar toda la América Latina. Y ellos, yo conozco bien Cuba, conozco Venezuela, no tienen esa riqueza geológica del Perú. Entonces, este es un asunto no solo nacional, sino internacional.
Don Ramón, la última pregunta.
Una pregunta
para usted, don Ramón.
Una pregunta a Hugo que le hago yo Ramón Tamames. Mira, Hugo, se habló mucho de que estos bolivarianos iban a ser la ruina de los distintos países, y ruina efectiva está la de Venezuela, pero Ecuador ha tenido una evolución distinta y Bolivia ha tenido una evolución distinta, y yo lo que te planteo es, Pedro Castillo, supongo que no va a caer en las necedades del señor Maduro, que ha ido convirtiendo toda su evolución política en una muestra de que la única senda era a la cartilla de racionamiento y a la pobreza de masas. Yo supongo que precisamente ese ambiente que hay en Perú, de economía informal, de ir creciendo, y habrá asesores y encontrará gente que le ayude. Yo creo que lo de Castillo no es una condena de Perú. Eso del comunismo que le atribuyen como un mal absolutamente letal, pues puede ser una leyenda en gran parte electoral, pero Perú tiene gente capaz y gente que va a ayudar a Castillo a que las cosas vayan a mejor y no a peor.
¿O no?
Yo creo que esa es la dirección que tú y los intelectuales debéis fomentar, yo creo, porque...
¿Pero cuál es la pregunta, don Ramón?
Sí.
¿Cuál es la pregunta, don Ramón?
La pregunta es, ¿tú crees que con Castillo hay un futuro para Perú muy distinto del que preconiza del chavismo-madurismo?
Mira, en un artículo, no lo digo ahora, y no lo digo por interés, en un artículo, en el primer artículo que escribí en un periódico, la figura de Castillo... le dije lo siguiente: usted para mí representa una clase pobre del Perú y le tengo un respeto, porque yo muchas veces en mi vida me he ocupado del mundo indígena, y entonces mis primeros trabajos fueron así. No, y en un momento, cuando era joven, era comunista y nos ocupaba mucho el mundo rural, pero le dije la segunda, ahí lo apruebo, usted representa algo que la burguesía se ha olvidado, y todo el tiempo yo he estado fregando con que ocúpense de los pobres en los campos, que no tienen carreteras, que no pueden mover sus productos, etcétera, y no han querido hacer nada. Hay una cosa de distancia, y no es la primera vez que ha pasado.
Un despotismo.
Cuando salen de un problema, no resuelven las cosas para que eso no se repita. Pero lo que le digo, ¿cuál comunismo? Hay muchos comunismos. Dígame usted cuál es el que va a presentar. Y me da la impresión, en efecto, que va a deshacerse de eso. Es una intuición. La bancada la tiene el señor Cerrón, que ha comprado un partido. Es un hombre de negocios comprando partidos. Y entonces no bastará, y entonces a otras tendencias más democráticas que fueron quedadas de lado, de izquierda, van a poder estar ahí, y entonces estamos salvados, porque a mí no me preocupa que haya un gobierno de tipo socialista. Por supuesto, a mis alumnos, pero no al Perú, no le he podido decir eso. Una cosa es ser socialista y otra cosa es ser comunista. Y en el Perú no lo saben hacer la diferencia. Se asustan demasiado. Socialistas, Partido Socialista en Chile, Partido Socialista en España, Partido Socialista en Francia, y nadie se pone a temblar. Pero si te dicen comunista y que viene de Cuba el señor Cerrón, es un problema tremendo. Entonces, yo sí creo que va a salir una cosa sensata. Porque, y cuando, en el caso de Keiko es otra cosa, en el caso de Keiko tiene que ocuparse, porque no quieren tocar el modelo económico liberal, tienen que ocuparse de los pobres, tienen que ocuparse de los campesinos que nos han dejado de lado. Hay un problema más grande, mis queridos amigos, ¿saben cuál es? Hay una división no solamente económica y social, sino cultural. Y cuando estoy diciendo cultural, estoy en términos de antropología. hay una cultura andina, yo lo sé, porque nací en Abancay, cerca del Cusco, y mis parientes eran de ese lado, tengo una abuela chola, india, y hay una cultura criolla que viene del mundo del español, y hay esta cultura que no se ama, y se enfrentan unos a otros, con una potencia que da la idea de que es una guerra civil interna, y son completamente distintos. Los dos son absolutistas, los dos son sectarios, al punto que cuando alguien está en la oposición, por eso digo que no son democráticos, dicen que es mi enemigo. Yo me mato diciendo a mis alumnos, no hay enemigo en política,
hay rivales,
rival.
Efectivamente.
Y entonces es profundo, porque también tiene un elemento de la mentalidad, de la manera de comportarse. No se han fusionado todavía. Cuando tienen formidables virtudes unos y otros, los indígenas, los descendientes, son muy trabajadores y son muy, muy serios, muy austeros. Y los criollos son simpáticos, inteligentes, tienen capacidad para ironía, es otra
cultura.
Vendrían a ser no castellanos, sino más bien del lado español, más bien
andaluces, sí.
No son muy serios tampoco, ¿no? Entonces, estas dos culturas se están enfrentando en este momento.
Don Hugo, tenemos que acabar, se nos ha acabado el tiempo. Hemos acaba usted como lo que le decía yo al principio, hay una gran división, estamos asistiendo a una división frontal entre dos formas, ya nos dice usted, no solamente de economía, sino también de cultura, de forma de ser, y que, bueno, quien entre tendrá que enfrentar la unión, la conciliación de las dos, de esos dos Perús, ¿no? Diga usted lo último.
Sí, señor, porque el pueblo peruano quiere paz, y les van a pedir al que gane que respete al otro. El pueblo está cansado de este enfrentamiento que ha sido de odio a odio, no puede ser. Entonces, creo que más bien la tendencia social es acaben de una vez y salgamos de la pobreza en que hemos caído y salgamos de la pandemia. Y entonces los van a vencer por el sentido común popular.
Mira, Hugo, me acuerdo de tu libro, sí. La tercera mitad, que tomabas de una frase, sí. Me parece que de Machado. Se va a cumplir, porque la primera mitad es la base histórica del Perú hasta 1500 y pico. La segunda mitad es la llegada y difusión de los españoles, de los criollos, etcétera. Lo que falta es la tercera mitad, que es el nuevo Perú, que surja precisamente de esa buena mezcla incentivada por una serie de razones.
Y una reconciliación.
Para marchar a la modernidad.
Don Hugo.
Para marchar a la modernidad, la libertad, al trabajo de este país extraordinario que está perdiendo el tiempo en enfrentarse como un partido de fútbol, le digo.
Nos tenemos que ir, don Hugo.
Pero no se matan, pues.
Le llamaremos cuando sepamos los resultados de tal. Igual la semana que viene le hacemos una llamadita para comentar brevemente el resultado final y a ver cómo está ese asunto. Muchísimas gracias por enseñarnos, además de corazón, cómo es el Perú actual y cómo desde aquí lo podemos entender mucho mejor gracias a usted. Bueno, don Ramón, tenemos que ir rápidos como un sprinter en el Tour de Francia para hacer nuestro quid pro quo, porque nuestros invitados, algunos, pues, tenían realmente muchas ganas de estar con nosotros. Eso siempre es bonito. Primer tema, ¿está usted ahí, don Ramón, o se me ha ido a dormir?
El primer tema es interesante,
no, ahí está.
La llegada de Biden, ya no es America First, Biden viene a... a reconciliarse y a dar notas de aviso. Va a tener un encuentro, ya lo ha tenido hoy en parte en el Reino Unido, ha visto a Johnson y a la reina. A mí me gustaría que el rey Felipe VI tuviera el nivel político que tiene la reina de Inglaterra, porque sigue siendo una potencia, el rey también lo es, pero últimamente le vemos menos de lo que quisiéramos.
Bueno,
luego, en segundo lugar...
¿Le parece...? No corra, no se preocupe, tenemos algún minuto más. ¿Les parece?
Bueno,
uno, yo diría que el tema importante es recupera a los viejos aliados, vuelve a ser amigo de sus amigos...
Claro, claro, esa es la visita a Bruselas,
pero,
a la
pero
otra.
No renuncia al enfrentamiento que inició Trump,
bueno,
con
claro,
chinos y rusos.
Exactamente. Reino Unido, OTAN, Unión Europea. Esas son las tres visitas de reanudar buenas relaciones. La tercera, la cuarta es a Putin, que es decirle a su antiguo adversario, ojo también tú con China, porque no te creas que la China te lo va a regalar todo. Y en el fondo está la cuestión de China.
Bueno.
Pero yo creo que podría ser una equivocación tratar de rodear a China con una especie de confederación de contrarios y adversarios.
Bueno, China, de momento, don Ramón, es China la que está rodeando al mundo, ¿eh? China
bueno,
nos está rodeando a los demás.
Con la ruta de la seda en su versión
ahora sí
moderna,
que seguimos al número dos.
Pero con los chinos lo que hay que llegar es a un gran acuerdo en vez de andar mareando la perdiz
bueno.
Para ver si tenemos una tercera guerra.
Hay que ver si ellos quieren acuerdo. Y hablando de gente que no quiere acuerdo, ahí está Marruecos, que está chuleando, ¿no? Y después del numerito de Ceuta, ahora resulta que les prohíbe que en un acto de barbarie contra su propia población que nunca le ha importado
claro,
un bledo al rey
claro,
al rey marroquí, claro, para los que son estrictamente súbditos y criados, no les deja cruzar a su país desde los puertos españoles y le obliga a hacerlo desde puertos mucho más lejanos y mucho más costosos.
Claro que sí. 3,2 millones de personas iban a cruzar por la península ibérica, como siempre, con rapidez, porque hay que oír a los marroquíes hablar de las carreteras españolas, dices que son mejores que las francesas, y algunos van ya en el AVE transiberiano a través de la península ibérica, y lo hacen pues con mucha facilidad. Parece ser que la media es que les va a costar 5 veces lo que es pasar por España. 5 veces.
Les va a costar más, don Ramón, pero además vamos a perder más de 1.000 millones de euros.
1.150 millones de euros. Es decir, una cifra muy importante en 3 meses de idas y vueltas y que además contribuyen a la buena relación entre Marruecos y
bueno,
España.
Pues,
yo creo que es un acto de despotismo y de enfrentamiento de los marroquíes.
Es de medieval. Don Lorenzo, ¿qué tiene usted que decir?
Bueno, que yo creo que hay un fracaso de la diplomacia por ambas partes, ¿no? Es decir, yo creo que tanto la ministra de Asuntos Exteriores española, bueno, pues ha tenido una postura y una posición
bueno,
bastante...
No se ha enterado de nada desde el primer momento de la
como
crisis.
Como la propia postura de Marruecos, ¿no? A mí me resulta un poco lamentable que hayan tenido que ser desde la Unión Europea los que han tratado de frenar esta especie de conflicto.
Bueno, la
y...
chulería, el señor Mohamed VI básicamente pretende demostrar un palmito que parece que en lo personal no demuestra, por cierto.
Y que yo creo que finalmente le va a salir mal. Pero tampoco porque le salga bien a España, sino porque realmente
ha
sido un sistema de no comprensión, ¿no? Un claro fracaso de la diplomacia.
Bueno, y una estupidez diplomática, el gesto, que a mí no me molesta particularmente, que traigan un señor a tratarlo de COVID, no me parece mal, y a mí el señor del Frente Polisario no me parece mal, pero la realidad política es la que es
otra.
Hay cosas que no se pueden hacer. Don Ramón, España y Portugal finalmente parece que van a tocar pelo del fondo de recuperación.
Yo no me fío un pelo, don.
Justamente, ¿no? Justamente.
No me fío un pelo en absoluto, porque lo que es la noticia de que la Comisión Europea se ha decidido finalmente, en plan ensayo, yo creo, de emitir 40.000 millones de deuda mutualizada europea, naturalmente, para disponer del efectivo para empezar a pagar proyectos españoles y portugueses de la primera fase de los fondos europeos. Pero veo la cosa muy difusa y sobre todo por lo que se refiere al sistema español, no sé el portugués, pero el sistema español de distribución de los fondos de la primera fase para sencillamente subsidios, no veo cómo se está o se va a hacer. Lo que está claro es que el gobierno se ha quedado con el 100% de los dispositivos y no hay a quién recurrir para plantear un mero proyecto de una pyme o de una asociación o de una cooperativa. No hay posibilidades técnicas, es que no existen. Entonces, yo creo que tenemos por delante un momento muy penoso de que pueden llegar fondos y no nos enteramos de cómo se distribuyen y será mañana por la tarde.
Pues sí, probablemente lo único que ha interesado hasta ahora al gobierno ha sido tener la seguridad de que los tenían en un puño y ni tan siquiera saben a qué amigos se los tienen que repartir. ¿Usted cree?
Eso, incluso se dice que España perderá un 40% de los 140.000 millones porque no hay capacidad de gestión de organizar la llegada y aplicación del dinero.
Pero no hay capacidad de gestión porque no se ha, como tú bien has dicho, porque no se ha delegado, ¿no? Porque no se ha tenido en cuenta ni al sector privado ni a otras administraciones, no ha habido una estructura, ¿no?
Exacto, para ni administraciones ni sector privado, ninguna de las dos cosas. Bueno, hablando, la pandemia ha dejado un reguero de desgracias económicas detrás de ella. A los pequeños hemos hablado mucho y con razón de los autónomos y de los del sector turístico, pero también algunos de los gigantes españoles, si va uno a mirar ahí, también han sufrido mucho. El Corte Inglés por primera vez presenta unos números rojos estratosféricos, ¿no, don Ramón?
Impresionante, pero hay que analizarlo, porque pierde oficialmente 2.945 millones en el 2020, pero en gran parte son provisiones que se hacen porque ha caído mucho la valoración
de los activos inmobiliarios, ¿verdad?
De los propios edificios del Corte, que son grandes almacenes que hoy en el mercado no tienen el valor que tenían hace años. Y yo creo que eso es un acto muy esclarecedor del Corte Inglés, que podría haber intentado simular otra situación. Se ha perdido un dinero, evidentemente, pero en gran parte son pérdidas ópticas de valoración de activos en el balance. A mí me parece que, claro, la venta ha disminuido mucho, ha caído a 10.500 millones desde 14.000 que había antes. Eso es una pérdida fundamental, pero parece ser que los primeros meses
las rebajas y tal, la cosa ha mejorado.
Hay un gran proceso de recuperación.
¿No le parece, don Ramón, que esa infravaloración de activos, que probablemente en el corto plazo es cierta, puede estar provocado para tener más acceso a los fondos de recuperación por el hecho de presentar esas pérdidas provocadas por la pandemia?
No creo que haya posibilidad de coger dinero por disminución de la valoración de activos. Eso es técnicamente imposible, me parece, en los fondos europeos. El Corte Inglés, si quiere dinero, que lo ha pedido al ICO con la garantía del Estado, ha hecho ya varios préstamos de ese tipo, ha conseguido varios préstamos, pues es otro tema, no es la valoración de activos. Eso es impensable.
Bueno, se nos acaba el tiempo, don Ramón. La buena noticia, Egipto encarga a Qualia cómo regar un terreno.
Qualia va a poner en regadío 600.000 hectáreas en Egipto, que es el 15% del actual regadío español, que son 4 millones de hectáreas.
O sea, que es muchísimo, es una burrada.
Un valor impresionante. Me parece que hay que festejar este planteamiento y nos podría servir de pauta para muchas acciones de este tipo en África, donde lo que hace falta es poner en valor las tierras africanas, sobre todo del Sahel, con aguas subterráneas, etcétera.
Parece que hablan de casi 800 millones de euros, ¿no?
Está muy bien, muy interesante.
Bueno, amigas, amigos, ya es la medianoche, como siempre, las brujas atacan y nosotros somos muy miedosos y nos vamos a casa a dormir. El próximo miércoles, no se olviden de nosotros, desnudaremos la verdad con mucho cuidado y mucho cariño.
Capital Radio, música y mercados.
Thank you.
Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito.
Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Reunidos en este particular ágora tan radiofónico, celebramos nuestra Asamblea 228, como siempre, en muy buena compañía, rodeados de grandes sabios que nos ilustrarán en sus respectivas especialidades. Y para hoy les hablaremos de lo siguiente. El primer tema, no muy conocido, nos llevará a conocer la figura de Alfonso Laurensic y la checa barcelonesa de Valmayor, que era un auténtico museo de los horrores. Nos dará todos los detalles Susana Fruchman, periodista, escritora, traductora y contertulia en diversos medios audiovisuales que ha llevado a cabo esta investigación. En segundo lugar, hablaremos de literatura, aunque no exactamente de esto, sino de una de las figuras más ilustres de las letras españolas, no solo de un personaje en concreto, sino de una estirpe, los Baroja. Pío, sin duda, fue uno de los más célebres, pero hubo muchos otros artistas ilustres en la familia. Abordaremos este asunto junto a Francisco Fuster, historiador y autor del trabajo Aire de Familia. Y si nos resta tiempo, hablaremos de psicología. Trataremos este asunto desde el punto de vista histórico. Y también tendremos, como cada semana, a Manuel Campos, de Meta Historia, con la agenda y las novedades. ¿Nos acompañan? Nos pueden escuchar a través de las ondas, como es normal en la radio, pero también a través de los podcasts en iVoox, en iTunes. Le damos las gracias por dejar valoraciones y comentarios en ambas plataformas. Y como cada semana, mandamos saludos a los usuarios, en este caso de iVoox, que nos han dejado mensajes. Un abrazo para Inés M11, Félix Lancho, Eduardo Centeno, José Javier, Toby, Raúl K., Omenia, R34 Tren, El Afinador, Andrés Oliver y a los usuarios anónimos que también nos han dejado mensajes. Esto en iVoox, en iTunes, damos las gracias y mandamos un abrazo tanto a Liner 2015 como a Paz46. Gracias por vuestras valoraciones y comentarios. Os invitamos a que sigáis haciéndolo, porque de esa forma, aparte de que os vamos a saludar aquí en antena, hará que lleguemos a mucha más gente. Y las formas de contacto, el email contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Las redes sociales, @agorahistoria es el Twitter, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. Como siempre, en los controles, Alberto Coca y a la selección musical, Daniel Niño. Recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos. Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de Flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria. Un libro de David Benito, editado por La Esfera de los Libros.
Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com.
Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito.
Pese a que en ocasiones se nos haya dicho que si hablamos de unos, de otros, aquí lo que hacemos es contar los hechos y, como se puede imaginar todos ustedes, una guerra civil no tiene nada bueno. Es una destrucción de un país y hacen mal tanto unos como otros. Da igual el bando, todos matan. Y en este caso les vamos a hablar de un trabajo que acaba de publicarse, interesantísimo desde luego. Es un tema bastante desconocido, no todo el mundo lo conoce. Se llama El hombre de las checas. Es una investigación de bastante tiempo que se ha visto reflejada en el libro. La ha llevado a cabo Susana Frochman. Ella es periodista, escritora, traductora y contertulia en diversos medios audiovisuales. Susana, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Ágora Historia.
A vosotros, encantada.
Bueno, es un libro que está editado por Espasa, y lo primero de todo, porque va a ser uno de los, entre comillas, protagonistas de esta entrevista, ¿qué es una checa?
Pues una checa eran unas prisiones que se construyeron durante la Guerra Civil, particularmente duras y además clandestinas. Uh-huh. Esto sería el resumen de qué es una checa.
Ahora profundizaremos en las condiciones en las que estaban los presos y demás. Pero quería preguntarte, ¿qué te llevó a meterte en la investigación de este personaje del que vamos a hablar ahora? Porque es un personaje con el que compartiste algo en el pasado, ¿no?
Pues sí, compartí a su mujer, no en el sentido literal de la palabra, sino que compartí, puesto que él se casó con María Luisa Preschern, que fue después de la guerra, incluso en el año 50 y pico, te hablo, en la institutriz de casa de mis padres, sí. Uh-huh. Perdona.
Sí, sí, cuéntanos.
No, y entonces, bueno, pues al principio, bueno, nuestra madre no nos engañó, pero tampoco nos explicó la verdad absoluta. Lo que hizo fue explicarnos una verdad suavizada. No nos explicó de dónde venía ni nada, nos dijo solamente que era viuda, que a su marido la mataron tras la guerra, que lo fusilaron tras la guerra, por haber colaborado con los rojos, ya que había diseñado, por sus conocimientos de arquitectura y diseño, en las checas. Uh-huh. Pero que de no haberlo hecho, lo habrían matado. Bueno, esto se me quedó en el disco duro, digamos, de la infancia, puesto que su mujer trabajó con el apellido de soltera, algo inusual, puesto que ella era austríaca, y en Europa, en casi toda Europa, se adopta el apellido del marido. Pero claro, luego se entiende de por qué ella adoptó, o mis padres le hicieron adoptar para trabajar para nosotros, el apellido de soltera. Uh-huh. Pero nuestra madre nos dijo de cómo se llamaba él, de manera que cuando yo, pues 40 años más tarde, pues topo con un artículo por casualidad sobre él como el gran monstruo de las chicas, pues ¡bum!, el disco duro de la infancia se despertó y dijo, oye, pero este es el marido de la señora Preschern, de Frau Preschern, que además estuvo muchos años en mi casa. Entonces, el artículo era realmente horrendo. O sea, explicaba efectivamente lo que decía mi madre, pero iba mucho más allá. Lo decía, lo describía como un artículo monstruo del horror, como un dirigente del servicio de inteligencia militar soviético, bueno, soviético en España, ¿no? O sea, a partir del año 37. Y yo pensé, bueno, pero qué horror, pero esto y lo que nos explicó ahora en casa, en fin, tiene una pequeña semblanza, pero no es todo así, ¿no? Pero en aquel momento estaba acabando un libro, no tenía tiempo, tenía que entregarlo al cabo de 3 semanas, pero dije, tan pronto pueda, investigo, pero para saberlo yo. Entonces el personaje, la historia me fascinó y este es el resultado. El hombre de la checa es el resultado de esta investigación, sí.
Uh-huh. ¿En qué fuentes has tenido que bucear para documentar este libro?
Pues muchísimas, porque claro, de entrada, pues su mujer había muerto, murió en 88, él mismo, no te lo cuento, fusilado en 39, mis padres habían fallecido, mis tíos también, con lo cual partía de prácticamente de la nada, más que de los libros, de los artículos, pero yo detectaba que había cosas que no podían ser, ¿sabes? Incompatibilidades de fechas, de datos, me intrigaba, por ejemplo, porque decían que había estado de paso en el 23 por España, incluso por Barcelona, y que después volvió en el 33 y se instaló. Entonces digo, ¿y para qué se instala un tío nacido en París, yugoslavo, en la Barcelona del 33, que ya era algo convulsa, porque era libre y era, en fin, cosmopolita, porque habían venido muchos extranjeros a raíz de la Primera Guerra Mundial que se quedaron, pero de ahí a ver una estabilidad económica y un bienestar económico, no. No había muchas huelgas, en fin. Y pensé, ¿por qué? ¿Por qué? Y entonces, al final a veces resulta que los muertos hablan más que los vivos, sobre todo si han hecho cosas. Y entonces pude, el primer hilo conductor que me llevó hasta la historia de Alfonso Laurenzi y su familia fue el padre, que había muerto en 1923. Y ahí descubrí que la familia no había llegado ni mucho menos en el 33 y él menos, sino que en el 14, a raíz de la Primera Guerra Mundial, puesto que ellos vivían, él había nacido, Alfonso Laurenzi, que en París estalla la Guerra Mundial, entran en conflicto con los austrohúngaros, con el Imperio Austrohúngaro, y ellos, la familia, eran austrohúngaros. Entonces se tuvieron que escapar o ir de Francia y estuvieron un año viviendo en San Sebastián y después se trasladaron a Barcelona. Pero en aquel momento Alfonso era un niño, tenía 12 años. Y entonces dije, vamos a ver, aquí está pasando algo. Entonces dije, a ver si el padre me habla, aunque sea muerto. Y el padre me habló. O sea, me habló porque había dejado un gran rastro, puesto que fue un hombre muy emprendedor, un hombre precursor, que hizo unas revistas muy turísticas, cultural turístico, vaya. Y tanto es así que llegó el 14 con la guerra y el 17 recibió la orden de Isabel la Católica, que era un honor muy importante en aquel momento. O sea, en 3 años hizo un carrerón, le dio a su familia una buena posición socioeconómica, de grandes viajes, de buenos hoteles, de una buena vivienda. Pero todo eso se fue al garete cuando el padre se murió, en el 23. Uh-huh. ¿Qué más se puede decir? ¿Quieres que continúe yo o preguntas tú por donde quieras?
Me gustaría preguntarte, porque bueno, parte de la vida de este personaje era, entre comillas, ¿no?, de fácil acceso, pero bucear en su pasado. ¿Cuándo nace y en qué ambiente se cría? También cómo llega a España.
Pues bueno, como llega a España, te lo acabo de contar. Sí. O sea, él nació en una familia que el padre era un triunfador, muy considerado en París. El padre nació en Hungría. Muy joven se fue a Viena. De Viena pasó a Alemania. Y en aquel momento la meca de Europa, de la cultura, del vanguardismo, era París. Y en 1900 se instaló en París. Y en 1902 nació Alfonso. Pero dentro de un bienestar absoluto, en una familia culta, cultivada, y en un bienestar absoluto. Estalla la Guerra Mundial, él tiene 12 años y viene a España. Pero el padre consigue el mismo estatus económico, socioeconómico que tenía en Francia. Uh-huh.
Una vez que Laurenzi llega a España, bueno, ¿a qué se dedica? ¿En qué círculo se mueve?
¿El padre o el hijo, me dices?
El hijo.
El hijo era un niño. Mejor a un niño.
Me refiero ya, una vez que pasan los años, ya se establece aquí en España, ¿en qué círculo se empieza a mover y a qué se dedica?
Vamos a ver, al morir el padre en el 23, él era un chico con un espíritu aventurero. Toda esa historia no es porque sí, o sea, todo este resultado final tan dramático y tan horrible, no es porque sí. O sea, es porque él ya llevaba dentro de él un espíritu aventurero. De manera que se largó con el tercio extranjero, con la legión, en 1921, en contra de lo que quería la familia. Y el padre utilizó todas las buenas relaciones y conexiones que tenía establecidas para hacerlo volver de la legión. Lo hace volver de la legión, el padre sigue viviendo bien, pero el 21 ya enferma, entonces mandan a ese hijo a Austria. En Austria, en medio, el 23 se muere el padre, con lo cual las cosas económicamente, socialmente y económicamente para la familia repercute en el bienestar de la familia, pero el hijo se queda en Austria, en una población que se llama Graz, que es la segunda después de Viena. Allí conoció a la mujer que sería nuestra institutriz. Pero en algún sentido se parecía al padre, se espabilaba, no tenía esta ambición, digamos, lógica, sensata, de una carrera como hizo el padre, como editor y publicitario, sino que, bueno, se ganaba la vida con todas las habilidades y conocimientos de los que tenía, que eran varios, tales como músico, sabía dibujar muy bien, y entonces se fueron al Berlín de la preguerra, y vivieron 7 años maravillosos dentro de la República de Weimar, que era una república que fue una época muy libre, no económicamente buena para Alemania, pero muy creativa. Todo el movimiento de la Bauhaus fue muy importante, de donde él chupó mucho. Todos esos dibujos psicotécnicos que aparecen en las celdas de castigo son copias de Kandinsky, de Malevich, es decir, de todos los artistas de la Bauhaus. Pero sigue viviendo bien, no en, ya en un ambiente más bohemio, pero bien, en el barrio donde vivían en Berlín, era el barrio de los intelectuales y de los artistas, pero no de los muertos de hambre ni de los tirados, no, vive bien, porque es listo, y entonces ahí trabaja tanto como director de orquesta de jazz como de decorador. Pero entonces sube al poder el Tercer Reich, o sea Hitler, y entonces las libertades empiezan a verse restringidas, la Bauhaus está muy mal vista, el jazz, música de negros y pervertida, y entonces él dice, oye, aquí no puede ser, busco fortuna en Viena, en Luxemburgo, en varios sitios, en Bélgica, las cosas no funcionaban del todo bien, y entonces optó por volver a Barcelona, donde aún vivía su madre viuda, por supuesto, y un hermano menor. Ya estaban tocados, pero uh-huh. Del 33 hasta el 36, que ya sabe que volvió con su mujer, consiguió, se ha escrito hasta ahora que trabajaba pues con pequeñas orquestas de variedades, en antros de perdición, por aquel que dice, en tugurios, y no, trabajaba como director de orquesta del local más elegante de Barcelona. Y todo eso cambia el momento del 36, el momento que estalla la guerra.
Uh-huh. Él trabajó como espía, ¿verdad? Para unos y para otros.
Pero trabajó. Él lo que hizo fue... Él no tenía ni una ideología política. España le importaba un verdadero pito. O sea, no le importaba nada. Le importaba lo que le había importado siempre. Vivir lo mejor posible. Se espabilaba para hacerlo. Nunca fue un delincuente internacional, como también se ha escrito. O sea, mientras en épocas de no guerra, trabajó y se espabiló y trabajaba de una cosa y trabajaba de otra. Estalla la guerra, empiezan a haber carencia de los elementos más básicos de comida, de supervivencia, se presenta en la jefatura de orden público y entonces ahí empieza, consigue hacerse ver, hablaba varios idiomas y tal, era un ser atípico en aquel ambiente y lo cogen como intérprete. Para que además en Barcelona se tenía que celebrar la Olimpiada Popular, que era una respuesta a la Olimpiada que celebraba Alemania, la Alemania de Hitler, y entonces él pues aprovechó ya esa coyuntura para a los extranjeros que estaban en Barcelona para esta Olimpiada, no solamente ayudarles a salir del país, sino a cobrarles, a hacer pasaportes falsos. Ahí empezó, digamos, la delincuencia para sobrevivir lo mejor posible.
Uh-huh. Y con este asunto de los pasaportes, él finalmente va a ser en 1937, es detenido, ¿verdad?
Claro, al final, claro. No solamente, además cambia el poder de manos, de la CNT pasa a la UGT, o sea, de los socialistas a los comunistas, pero es que además, claro, lo pillan enseguida malversando fondos, robando por las casas, en fin. Y como estaba... Como no era sospechoso, puesto que no tenía ninguna ideología política y les era útil, pero estaba en el ojo del huracán, de todas maneras. Entonces lo cogen preso y lo meten en una checa. Entonces él, una vez más, para sobrevivir en la checa lo mejor posible, que era difícil, pero bueno, a él nunca lo torturaron, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los torturaban para que cantaran, para que dijeran dónde estaban pues los quintocolumnistas o los de la CNT que también estaban buscados, etc. Pero a él no estaba castigado por haber delinquido. Uh-huh. Y entonces, pues... pero de todas maneras estuvo un tiempo en una de las checas de Barcelona, de ahí fue a la checa de Santa Úrsula en Valencia, que era durísima, y de ahí le mandaron a un campo de trabajo en Segorbe, que tampoco era un regalo, o sea, era muy duro. La gente piensa que trabajaban haciendo carreteras, picando piedra, con la misma ropa desde que llegaron, lloviera, no lloviera, sin poder asearse, en las peores condiciones. Entonces él dijo, uy, ahí no había forma de hacerse ver en nada, porque no había nada que hacerse ver, pero dijo, mejor estaré en una checa. Entonces consiguió que lo mandaran otra vez aún detenido, aún así, a la checa de Valmayer, donde llega en 1988. Uh-huh. Bueno, y ahí sí que dice, bueno, perdona, sí, dime.
No, que a mí lo que me parece increíble esta historia, bueno, ¿qué llega a hacer para llamar la atención, para ganarse la confianza y de preso terminar siendo el arquitecto, ¿no?, de la mejora y el diseño de las checas?
Por una parte, había visto cómo eran las de Valencia. Y es verdad que él dibujaba muy bien, tenía una noción absoluta de volúmenes, de tal y de cual. Y entonces enredó al jefe de la checa de Valmayor, que era un hombre inculto y tal, y con esa aspecto de hombre de mundo, con ese cosmopolitismo que aún tenía, porque lo tenía impreso en su educación, y el saber muchas cosas, también le dijo que era arquitecto, que no lo era, pero era capaz de dibujar con absoluta corrección, volúmenes, medidas, diámetros, lo que hiciera falta.
Bueno, el engaño siempre estuvo vinculado a su vida, por lo que veo, ¿eh?
Siempre. Él, con tal de vivir, de sobrevivir lo menos mal posible, y si es posible, lo mejor posible, era capaz de lo que fuera, o de engañar a quien fuera, y la prueba es que los engañó. Uh-huh. Lo que pasa es que continuó, una vez consigue hacerse con las gracias del jefe de la checa de Valmayor, que era en donde estaba, y además le encomendaron más cosas, y se ocupaba de una cierta intendencia de las distintas obras que tenían en las distintas checas, pues consigue una condición de libertad vigilada. Hablamos ya de 1938, o sea que estamos uh-huh. a meses de que entren los nacionales en Cataluña y en Barcelona.
Sí.
Y entonces pues lo pescan una vez más, pues haciendo lo que hacía siempre, enredando, malversando los fondos del SIN, que era muy peligroso, como te puedes imaginar. Y entonces pues lo cogen, lo vuelven a coger preso. Además se encaraba, tenía un desprecio absoluto por todos, porque se creía muy superior, era un pavero, era aparte de aventurero, era muy pavero, estaba muy seguro de sí mismo, y entonces lo vuelven a coger y lo mandan al Cuyé, que era un monasterio que también donde estaban detenidos gente, y por donde empezaban a escaparse todos los republicanos, camino hacia Francia. Entonces se fueron escapando todos, pero él no, porque además él pensó, ¿yo de qué me tengo que escapar? O sea, él se lo llegó a creer, que no había hecho nada. Uh-huh. ¿Se lo iba a creer? O dijo, yo esa verdad me la creo, da igual. Es verdad que no era republicano, que no era de un bando, que no era del otro, que no era nada, que era, sobre todo era, pues era un extranjero que estaba en Barcelona, y a quien en esa revuelta salió lo peor de que puede tener un ser humano, por cobardía también, porque paradójicamente era tan aventurero, pero potente como cobarde, porque claro, se puede sobrevivir de varias formas, ¿no? Uh-huh. Y él, bueno, pues en el cuando entraron los nacionales en el Cuyé, los republicanos se habían ido y quedaban unos pocos que estaban muy enfermos, más un destacado miembro de la Falange, que era José María Poblador, a quien ya le había explicado, es que yo hice unos dibujos tremendos, psicotécnicos, para las celdas y tal. Y entonces, claro, el Poblador acusa, dice que quien dijo, oye, que este es el tío que ayudó a los rojos en las checas, es este. Pero él se lo explicó tan tranquilo, pensando, bueno, es que yo en realidad iba a favor de Franco y de los nacionales. Y también se lo llegó a creer, y además yo espiaba para unos y para otros, y sobre todo espiaba, pero en cualquier caso, en favor del bando nacional. Y entonces dijeron, claro, le preguntaron, bueno, pues díganos, si usted espiaba para el bando nacional, un miembro espía como usted el bando nacional, y no supo decir nadie. Uh-huh.
Bueno, vamos a hablar de un lugar en concreto, que es la checa de Valmayor. Vamos a ver si nos la puedes describir, y vamos a ir viendo pues esas zonas que este personaje fue diseñando, ¿no? Hay una primera zona que es la zona del patio de fusilamiento, ¿verdad?
Esto existía en todas las checas, ¿eh? Uh-huh. Existían en las de Madrid, existían en las de Valencia, existían en las de Barcelona, existían... Es decir, hay cosas que él lo que hizo fue reproducirlas.
¿Había mucha diferencia entre las checas en Madrid y en Barcelona?
No creas. Y las de Valencia y Barcelona, no creas. Uh-huh. No creas. Perdona, sí, sí.
Con respecto a Madrid sí que había diferencia o tampoco.
Algo más, pero no mucho. Tú piensas que en realidad los nacionales tomaron antes Barcelona que Madrid. Uh-huh. O sea, que les dio tiempo para hacer checas muy crueles también. Muy crueles. Lo que pasa es que no hubo nadie que se distinguió como él, que además inventó esta... Además dijo, les voy a hacer unos dibujos, que eran estos dibujos de copia de los artistas de la Bauhaus, que los va a enloquecer completamente. No te digo que les ayudara, pero bueno, en fin, hay más de un testimonio que sale en el libro diciendo, hombre, no es esto. O sea, lo que los debilitaba es que de entrada, cuando un preso entraba en una checa, primero estaba en una celda común, en la que vivían hacinados, o sea, prácticamente durmiendo en heces apelotonados unos con otros, unos cuantos días, en fin, los días que los chequistas decidieran, con la misma ropa, con bichos, en fin, con sarna, con todo lo que te puedes imaginar, con piojos, con... Les dejaban salir una vez al día a hacer sus necesidades y el resto dentro de la misma celda. O sea, ya la celda común en la que convivían ya era de por sí una celda de castigo. Me parece que les daban de comer una vez al día una especie de caldo con una especie de boñiga dentro, por así decirlo, uh-huh. y un mendrugo de pan. O sea, ya estaban en muy malas condiciones. En esas condiciones los metían en las celdas de castigo que él ayudó a construir.
Bueno, había un pozo que servía para torturar y bueno, uh-huh. que estaba en ese patio, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Sí, pero bueno, tú te encuentras que en Valencia también los sumergían boca para abajo en un pozo de agua. Uh-huh. Entonces él, lo que pasa es que se ofreció para hacer lo mismo que había visto en Valencia, no sé qué, y para empeorarlas. Entonces hizo uso de sus conocimientos de músico para con un metrónomo que hacía tic tac tic tac tic tac constantemente, más una campana que sonaba constantemente, más una luz que estaba a la altura de los ojos que no se apagaba jamás. Él piensa que el preso que estaba dentro de la celda no se podía mover porque la celda era muy estrecha y no se podía incorporar porque era muy baja, y además el techo lo podían graduar de manera que podía subir y bajar, y ya lo bajaban lo suficiente como para que el preso no se pusiera en pie nunca.
Y el mecanismo que diseñó para que tuviesen una idea un tanto diferente del tiempo, ¿en qué consistía?
Pues era un reloj que adelantaba cada hora 4 horas. Y entonces el preso ya perdió totalmente la noción del tiempo. Y eso también repercute, digamos, ¿tengo hambre o es que me lo estoy imaginando? ¿Tengo sueño? ¿Es tarde? ¿Es por la noche? Ya, y esos, en este tipo de celdas los tenían 2, 3 días, 4 días, los que ya salían hechos polvísimo, ya venían de la celda común, acto seguido los pasaban por ahí y acto seguido los sacaban para llevarlos a los interrogatorios. Y ahí ya las torturas eran personales y ahí Laurenci no intervino.
Uh-huh. También estaban las mazmorras alucinantes, ¿verdad?
Las mazmorras alucinantes eran estas de los dibujos psicotécnicos, que eran estas con la luz, el metrónomo y todo eso, más, habían unas un pelo más amplias, pero en contrapartida, pues, el empresa tampoco se podía mover, puesto que la cama, por llamarle de alguna forma, era como un tálamo de cemento, corto, mucho más corto que el cuerpo humano, con lo cual, o los pies o la cabeza se quedaban al aire, digamos que parte de las piernas, estrecho y además inclinado, con lo cual, como duermes, así... Y además en el suelo habían puesto unos ladrillos de canto para que el preso no pudiera caminar, no se pudiera ni mover allá.
Uh-huh. O luego había otro tipo de habitáculos, las llamadas neveras.
Sí, 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 sí. Estas también estaban en Valencia. Estas, bueno, era una especie de carboneras recubiertas de alquitrán, con lo cual pues la sensación de asfixia podía ser tremendo. Y entonces cuando estaban ahí les tiraban agua helada. Ellos estaban desnudos, más desprotegidos, más inválidos, más, ¿sabes? Más, también. La nevera era esto.
Yo he visto fotografías que aparecen esa cama, por así decirlo, en las fotografías y luego en el suelo una especie de, no sé si...
De ladrillos, eran como unos ladrillos.
¿Eso que era? ¿Para evitar que se sentasen a descansar?
Bueno, para evitar que caminaran. Los ladrillos, ¿hablas? Estos sí. que estaban puestos en sí, el sí. suelo. Bueno, claro, estaban puestos como una especie de zig-zag, o sea, constante, pues no podían caminar. No podían descansar, puesto que no, el tálamo este era inclinado. Creo que consiguieron, algunos, pues se ponían contra la pared y no sé cómo, supongo que de puro cansancio, al final caían desvanecidos pues un rato por la noche. Uh-huh. Entonces, el sistema era que llegaran al interrogatorio lo más debilitados posibles. Y esta era la misión de Laurenzi, y la hizo. Y además, claro, en el juicio se mostró muy duro, porque dijo, mire, a mí lo que les pasara al resto de los presos, ¿qué quiere que le diga? Bastante tenía yo con salirme de aquella y sobrevivir a todo aquello. La verdad, no tenía ninguna piedad, cosa que sorprende muchísimo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, una vez finalizada la guerra civil, ¿qué ocurre con los responsables de las checas y qué ocurre con Laurenzi?
Bueno, muchos huyeron. Hay una relación de todos los más de los verdaderos artífices y creadores de las checas, no solamente de Barcelona, sino de toda España, que consiguieron huir y huyeron para siempre, vaya. Y yo creo que a los nacionales, sin exculpar a Laurenzi de lo que hizo, les vino muy bien tener a Laurenzi como chivo expiatorio, no porque no fuera culpable, pero bueno, quien mandaban eran los otros. Si lo hubieran mandado a hacer camas de algodón, las hubiera hecho. Quiero decir, o sea, pero bueno, pues toca que lo pasen peor, pues lo siento mucho. Yo así me dan más de comer, me dan libertad vigilada, etcétera, etcétera. Uh-huh. Acaba la guerra, bueno, lo cogen en el Cuyey. Además, él se hace ver, no solamente era tan insensato, era tan prepotente, que cuando entran los nacionales en el Cuyey, pues aparte de algún enfermo y algún nacional que se había quedado ahí, pues él dice, yo tengo cosas que revelar importantísimas y tal y cual. Y además, pero soy austríaco. Por lo tanto, pidió por el cónsul. En aquel momento ya no existía el Imperio Austrohúngaro, acudió el cónsul de Yugoslavia, pero inmediatamente se dio cuenta de quién era. Más probablemente el poblador dijo, sí, sí, este es esto, es este hombre, ¿no? Entonces, bueno, lo ingresaron en la Modelo, incomunicado. A su mujer también la ingresaron en una cárcel en Barcelona, en las Corts. Y a su hermano, que tenía un hermano que tenía 5 años menos, en la Modelo también, pero incomunicados, o sea, no hablaron más. Y bueno, y al cabo, en julio, eso fue en enero, en julio, a final de junio tuvo lugar el juicio, un consejo sumarísimo y público que causó gran expectación, porque es lo que te digo, es lo que tenemos a la vez al artífice de las checas, porque al final acabaron diciendo el ideólogo de las checas, bueno, en fin. Repito, sin exculparlo, los ideólogos fueron otros. Él fue más el ejecutor, vamos a ver, ¿sabes? O sea, el ejecutor. Yo soy técnico, soy ingeniero, sé hacer de todo. Y lo hizo. Y lo hizo. Y entonces, bueno, pues lo condenaron a muerte. Pasaron 3 semanas desde la condena hasta la ejecución. Que en aquel tiempo era mucho, puesto que casi se puede decir que los fusilaban inmediatamente, de manera que él llegó a albergar la esperanza de que se conmutara esa pena de muerte, incluso se rumoreó, pero al final en julio lo mataron, sí, uh-huh. Lo fusilaron en Montjuïc, en el campo de la Bota, y lo tiraron a una fosa común.
Bueno, todo aquel que quiera puede investigar, yo lo he hecho por internet y encuentras algunas fotos. Hoy en día hay algunos vestigios, ¿no?, de las checas, algunas construcciones.
No queda nada. Tú piensas que, claro, las checas, que te he explicado, se crearon dentro de edificios que ya existían.
Pero yo he visto fachadas donde aparecen ventanas que todavía hoy se conservan. No sé si estoy equivocado.
Bueno, eso sí, pero una cosa es ventanas, y edificios existen. Hay un edificio que era muy importante, que era una de las centrales del SIM, que está en una calle muy muy conocida en Barcelona, que se llama Muntaner. Pero es una torre de unos propietarios, claro, ahí está. La torre está tal cual, ¿eh? Uh-huh. Es por dentro que lo han deshecho.
Claro.
Hubieran podido dejar algo, ¿sabes? Pero por lo que fuera, nadie le interesó. Quizá a los propios dueños, ¿no? Ya no estoy acusando a nadie, quiero decirte. Piensa que, por ejemplo, hubo otra chica, bueno, en Barcelona hubieron 45 checas, pues hubo una muy importante también, donde estaban instalados, además era un caserón de un gran burgués de Barcelona, un hombre muy adinerado, y el hombre cuando recuperó la casa, bueno, hizo que sacaran todo, pero él nunca quiso volver a vivir en esa casa, pese a que lo sacaron todo.
Uh-huh. Bueno, pues aquel que quiera profundizar en esta historia, a mí me ha sorprendido, no la conocía, es el hombre de las checas, la historia de Alfonso Laurensic, el artista de la tortura, y la autora es Susana Frochman. Está editado el libro por Espasa. Susana, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
A ti, por habernos escuchado.
Un abrazo.
Otro para ti.
Fue sobre el suelo etrusco que la semilla de la cultura, después de un largo sueño durante el invierno de las barbaries, rebrotó, sonriendo al espíritu humano como una primavera. Con estas palabras del diplomático y explorador del siglo XIX, George Denis, considerado el padre de la etruscología, Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales nos propone un itinerario del 18 al 24 de junio para sumergirnos en el apasionante mundo del antiguo pueblo etrusco, buscando sus huellas materiales e inmateriales. Un viaje diferente, conocer en detalle los rasgos arqueológicos e históricos de una de las civilizaciones más extraordinarias del mundo antiguo. Para más información y reservas en info@pausanias.com o llamando al teléfono 91-355-5522, también en pausanias.com. ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com.
Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio.
Quien más, quien menos, a lo largo de su vida, por su paso en el instituto, en el colegio, ha leído alguna vez algo de Pío Baroja. Todo el mundo, casi todo el mundo lo conoce, esa peculiar figura de Pío Baroja. Lo que no conoce todo el mundo es que su familia, también dentro de su familia, también había muchos otros artistas. Es un aspecto menos conocido que la popularidad del propio Pío Baroja. Y para tratar este asunto, para conocer más aspectos y más anécdotas de la vida del propio Pío Baroja y toda su familia, tenemos con nosotros a Francisco Fuster. Él es profesor del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Valencia y miembro del Grupo de Investigación sobre Cultura, Edición y Literatura en el Ámbito Hispánico y del Instituto de Historiografía Julio Caro Baroja. Acaba de publicar un libro llamado Aire de Familia, Historia Íntima de los Baroja, editado por Cátedra. Francisco Fuster, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Historia.
Un placer estar con vosotros.
Bueno, como decía yo, el caso de los Baroja, digamos que es único, resulta muy extraño, pues que en el seno de una familia en varias generaciones haya tantos artistas relevantes. Desde luego que no hay muchos casos como este, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, mi libro empieza justamente intentando situar el caso tan raro de los Baroja dentro de estos, digamos, existen otros casos en caso de la cultura española y a nivel internacional de quizá de parejas de hermanos que eran escritores o de hermanas, como en el caso de las Bronte, las hermanas Bronte. En el caso de España tenemos a Machado, Antonio Machado y su hermano Manuel, o la saga de los Maestu, que se conoce a Ramiro de Maestu, pero estaba también su hermano Gustavo, que era pintor, su hermana María de Maestu. Pero tantos casos distintos en una misma familia y en varias generaciones, que eso es quizá lo que más sorprende a los Baroja, yo creo que efectivamente será el único.
Bueno, el más célebre, como decía, de los Baroja es Pío, todo el mundo le conoce, Pero ahora vamos a profundizar en diferentes aspectos, pero para entender la figura del propio Pío Baroja es fundamental conocer el entorno en el que se crió, ¿verdad?
Sí, efectivamente. De hecho, esto ya, digamos, el primero que advirtió la peculiaridad de digamos que el hecho de que no se entiende la obra de Baroja sin su contexto familiar fue precisamente su sobrino Julio Caro Baroja, cuando publicó en el año 72 su famoso libro de memorias titulado Los Baroja, donde digamos que fue la primera vez en el que conocimos un poco más del resto de miembros de la familia, del clan barojiano, y ahí un poco se dieron algunas claves de, digamos, aspectos autobiográficos de la obra de Baroja, que sin el contexto familiar, sin esas interrelaciones que se establecen entre el escritor, sus padres, sus hermanos, sus sobrinos, quizá no se entiendan desde fuera.
Bueno, ¿cuál es el punto de partida de esta estirpe, el árbol genealógico que se muestra en el libro? Empieza con Serafín y con Carmen. Cuéntanos, ¿quiénes son?
Sí, pues Serafín Baroja y Zornoza era, digamos, el patriarca del clan barojiano. Era el padre de el resto del padre de Tío Baroja y de sus cuatro hermanos que tuvo. En realidad fueron cinco, aunque luego solo sobrevivieron cuatro y luego otro murió joven, y al final nosotros hemos conocido tres. Serafín Baroja era un ingeniero de minas, era un hombre, como explico en el libro, muy culto, muy, además con una visión de muy, digamos, muy amplia de lo que eran las artes, de la literatura. Digamos que es el germen, es un hombre que, a pesar de ser un funcionario, un ingeniero de minas, le gustaba mucho cultivar en sus ratos libres. Él escribía literatura, escribía libretos de ópera, tenía una imprenta también, junto con familiares suyos. O sea, era un hombre, digamos, un hombre al que le tenía esa vena artística. Digamos que él, de hecho, es el germen de todo lo que vendrá después, porque él es el que inculcó a sus hijos el gusto por el arte, por la literatura, por la música. Y luego se casó con una mujer que no tenía nada que ver con esto, que era Carmen Nessi, que también es un personaje fundamental en la obra de Pío Baroja, en la vida de Baroja, que es la matriarca. Así como Serafín era un tipo, digamos, muy dicharachero, muy abierto, de carácter afable, su esposa Carmen Nessi, digamos, que era la típica matriarca, la mujer vasca, que se dedicaba al cuidado del hogar, su marido, los hijos, y era una mujer, digamos, muy alejada de todo este ambiente artístico, digamos que es un matrimonio un poco extraño, pero quizás se compensaban entre Serafín, que era más abierto, y Carmen Nessi, que era la mujer más cerrada, más tradicional, diríamos.
Hay un aspecto que a mí me ha parecido muy interesante. Citas, Francisco, en el libro, la importancia de lo que ocurría de puertas para adentro de la casa de los Baroja y fuera de ella, ¿verdad?
Sí, es efectivamente nosotros conocemos la imagen pública. De hecho, el libro, el principal interés del libro, que de ahí viene un poco su subtítulo, La historia íntima de los Baroja, yo lo que quería era que el lector, el público en general, conociera lo que pasaba dentro de la casa de los Baroja, porque la imagen pública que tenemos, sobre todo de Pío Baroja, pero también de Carmen Baroja, de su hermana, o de Ricardo Baroja, incluso de su sobrino, de Julio Caro Baroja, o de su hermano Pío, es una imagen relativamente conocida. O sea, los Baroja han generado mucha bibliografía y más o menos sabemos lo que hicieron, a qué se dedicaron, pero faltaba un poco por saber, porque aunque ellos mismos lo han contado, porque todos ellos han escrito, todos los miembros del clan barojiano han escrito libros de recuerdos, libros de memorias, autobiografías, faltaba un poco reconstruir, como hizo Julio Caro Baroja en su libro, el ambiente, digamos, familiar, y ver esa idea que yo insisto mucho en el libro, de que los Baroja son un clan cerrado, son una familia que, a pesar de ser muy distintos entre ellos, porque la gente no puede imaginar lo distintos que eran Baroja de su hermana, de su hermano, eran muy distintos, sus caracteres eran muy dispares, sin embargo, dentro de la casa, digamos que se mantenían como un núcleo duro, como un compacto, era un bloque compacto la familia Baroja, donde iba uno, iban todos, a pesar, como digo, de que entre ellos no tenían nada que ver el carácter de uno con el de otros.
Bueno, con un pasado errante, cuando se vieron en una misma casa, pues por ello le dieron tanto valor a establecerse en un mismo lugar, ¿no es así?
Sí, los Baroja, una característica del clan barojiano es precisamente esa, su rabundez. O sea, ellos vivieron, los Baroja vivieron, digamos que la historia del clan empezaría en San Sebastián, que es de donde venían los antepasados de Serafín Broja, y luego por el trabajo que tenía el padre, por el trabajo de funcionario de Serafín Baroja, de ser ingeniero de minas, a él lo iban destinando en diferentes sitios de la geografía española. Él se tuvo que ir, por ejemplo, al pueblo de Minas de Río Tinto, en Huelva, y dio la casualidad de que allí, en ese pueblo, o sea, fuera de su ambiente natural, que era el País Vasco, allí en ese pueblo nacieron los dos primeros hermanos de la saga, que fueron Darío Baroja y Ricardo Baroja. Luego volvieron a San Sebastián, cuando Serafín volvió con su trabajo a San Sebastián, y allí nace Pío Baroja. Luego se van a Madrid durante una temporada, luego tienen que volver a irse, en este caso a Pamplona, allí nace la única hija del clan, que es Carmen Baroja, luego vuelven a Madrid una temporada y luego por circunstancias también enferma uno de los hermanos y se instalan en Valencia, donde vivieron un par de años y donde muere precisamente Darío Baroja, el hermano mayor muy poco conocido, porque conocemos a Baroja y creemos que es el primogénito porque es el más famoso, pero en realidad Baroja era el tercero. El primero fue Darío Baroja, luego vino Ricardo, luego Pío y luego su hermana Carmen y entre medias otro Baroja muy desconocido que se llamaba César, que murió de forma prematura al poco de nacer, a los pocos días. Entonces, efectivamente, el hecho de haber vivido en tantos sitios distintos de la geografía española hizo que cuando el clan definitivamente se asienta, que esto es a principios del siglo XX, cuando se asientan, en el año 1902 ellos se instalan en un piso en la famosa casa que compran ellos en la calle Álvarez de Mendizábal, en Madrid, es cuando ellos empiezan a dar importancia a la primera casa, digamos, en la cual ya ellos notan que se van a quedar ahí a vivir, digamos, por un periodo largo. Y eso es lo que hace que ellos presten tanta atención y reconstruyan la casa que compran en Mendizábal, calle Mendizábal, que era un pequeño hotelito de tres plantas, lo reforman y ahí, digamos, que le dan, es la casa donde viven ellos 30 años hasta que empieza la Guerra Civil. Y ahí es donde, digamos, eso se convierte en el epicentro de la historia de los Baroja, la casa de Mendizábal, donde están de entre 1902 y 37.
Bueno, todos aquellos que nos estén escuchando, que conozcan la figura de Pío Baroja, a modo de curiosidad, pues muchas veces vivimos en las propias ciudades y uno no sabe los propios monumentos que tiene en Madrid. Yo lo digo porque paso casi a diario, voy con bastante frecuencia a correr al Retiro y todos los días que voy paso por la estatua que hay de Pío Baroja, aquel que lo quiera ver en la cuesta de Moyano, ahí se va a encontrar con la figura de este ilustre personaje de España, con Pío Baroja. Bueno, y otro sitio también muy concreto es la calle Ruiz de Alarcón, un lugar también de peregrinación, ¿no?
Sí, la calle Ruiz de Alarcón se hizo famosa. La calle Ruiz de Alarcón es justo, como decía antes, digamos que la historia de los Baroja, como explico yo en un capítulo del libro que está dedicado expresamente a las casas que vivieron, digamos que en Madrid estaría la casa de Mendizábal, que es el periodo pre-guerra civil. Luego en la guerra civil Baroja se tiene que exiliar a París y el resto de la familia vive en Itzea, que es la famosa casa de los Baroja en el pueblecito navarro de Vera Bidasoa, que le dedico bastantes páginas porque digamos que Itzea es el alma de, digamos, el lugar de los Baroja predilecto, su casa por antonomasia. Pero cuando ellos vuelven a Madrid después de la Guerra Civil, cuando termina la guerra, como la casa de Mendizábal ha sufrido un bombardeo y está en ruinas, ellos se instalan, toda la familia se reagrupa y compran un piso, un cuarto piso, en un bloque de viviendas de la calle Ruiz de Alarcón, que es en lo que sería el barrio del Retiro, justamente, entre Paseo del Prado y el Retiro, en uno de estos bloques que había en el Madrid de la época de ladrillo visto, una finca relativamente modesta. Ellos compran un piso, un cuarto piso, que es un piso grande, y es donde se establecen los Baroja en toda la posguerra. Y la casa se hizo famosa precisamente porque era el sitio donde, cuando ya Baroja era mayor, mantenía la tertulia literaria con todos los escritores jóvenes que acudían allí, profesores, periodistas. Por allí pasaron Camilo José Cela, por allí pasó Juan Benet, por allí pasaron todos los escritores importantes de la posguerra española que acudían allí en peregrinaje, digamos que a escuchar el consejo de Baroja, a debatir con él, a charlar con él, porque ya era la época en la que Baroja salía muy poco de casa, y la imagen esta prototípica que tenemos de Baroja con la bata, con la manta, eso fue ya cuando el hombre estaba mayor en la época esta después de la Guerra Civil.
bueno, se le da muy en el libro se le da algo muy, un valor muy importante a lo que era el clan, la casa en sí, ¿no? Y hay una afirmación que a mí me ha parecido también curioso, y es que la casa actuaba como un organismo perfecto donde cada cual tenía asignado su espacio.
Sí, efectivamente, eso pasaba más en la casa de Mendizábal, porque era también en Ruiz de Alarcón, pero Ruiz de Alarcón es distinto porque esto ya es después de la guerra y ya es distinto, pero en la casa de Mendizábal, que era muy peculiar porque en realidad no era una casa, era un pequeño hotel que ellos lo readaptaron y que además funcionaba como casa y como empresa, porque en la planta baja de este hotelito de tres plantas, eran tres plantas y un sótano, en la planta baja se instaló la famosa panadería que tuvieron los Baroja durante una época, principios del siglo XX, y luego cuando cerró la panadería se instaló la no menos famosa editorial Caro Raggio, que era la editorial que tenía el cuñado de Baroja, el marido de su hermana Carmen Baroja, que era un editor italiano, Rafael Caro Raggio, montó una editorial que era la que publicaba los libros de Baroja, y las máquinas de la imprenta se instalaron justo en la planta baja. De manera que era un sitio de paso por donde pasaba mucha gente, era una casa, digamos, abierta, donde todo el día estaban entrando y saliendo escritores, gente que iba a la imprenta o clientes de la panadería, pero luego los tres pisos de arriba estaban divididos, digamos, por digamos por caracteres, o sea, en un piso vivían Serafín y Carmen Baroja y Carmen Nessi, su mujer, en otro piso vivía Baroja, en otro piso vivía Ricardo Baroja con su mujer, digamos que cada piso lo habían adaptado, lo habían decorado con objetos que, digamos, que transmitían el carácter de los habitantes de ese piso. De manera que era muy curioso porque es verdad que los Baroja tienen esta tendencia en todas sus casas a decorarlas con objetos familiares, con objetos que rememoran la tradición familiar y, digamos, que hacen un espacio, lo convierten en algo muy propio, y esto es lo que hacía que la casa de Mendizábal funcionara efectivamente como un organismo en el cual, digamos, que la familia solo se juntaba una o dos veces al día, o sea, quizá para comer o para la tertulia que hacían antes de cenar, se juntaban todos en un piso, los del piso tercero bajaban al de medio y los del primero subían al segundo y se juntaban todos, pero el resto del día vivían, digamos, de forma independiente, cada uno en su piso.
Bueno, como decíamos, la casa es algo muy característico, una casa barojiana. ¿Qué cuenta Baroja de sus casas en las obras?
Lo que cuenta, sobre todo, más que lo que cuenta Baroja, lo interesante es lo que cuentan quienes visitaron esas casas. Porque Baroja habla de Itzea, de cómo él cuenta la historia de cómo compró el caserón famoso de Itzea, el pueblecito de Vera de Bidasoa, en el año 1912. También habla un poco de la casa de Mendizábal y de la casa de Ruiz de Alarcón, pero quizá lo más curioso del libro son los testimonios que yo reproduzco de amigos de Baroja que acudían a sus casas y que luego contaban en sus libros o en artículos para la prensa, le hacían visitas y contaban y se sorprendían mucho de ver cómo, lo que estaba contando, de ver cómo los Baroja eran especialistas en crear ambientes, ellos eran gente muy, digamos que en sus casas tenían cantidad de objetos, libros antiguos, primeras ediciones, pinturas, cuadros, grabados, objetos que venían de antepasados familiares. Digamos que ellos convertían una casa, le daban la personalidad a través de la decoración y de los objetos de la casa. Eran objetos siempre con mucho carácter. Y esto llamaba mucho la atención. De ello ahí cuento, por ejemplo, los casos de periodistas de la época, José María Salaverría, César González Ruano, Jiménez Caballero, Azorín, todos ellos escribieron artículos contando la sorpresa que habían sentido al visitar a Baroja en su casa y al verle en un ambiente muy distinto al que lo habían visto, que era, digamos, lo conocían su faceta pública, pero en privado no lo conocían, y cuando lo veían rodeado de sus familiares, se daban cuenta de que Baroja era un hombre de raíces y que para entenderle a él había que entender también un poco el clan, la figura del núcleo familiar. Entonces, yo creo que lo más interesante de ese capítulo del libro que dedico a describir las casas de los Baroja son justamente las aportaciones que hacen los visitantes de la casa, la gente que los ve desde fuera y se sorprende de ver que era una familia muy rara, muy atípica, que vivían, digamos, en una época de la burguesía madrileña, cuando la gente vivía de una forma y ellos, que eran una familia burguesa, al fin y al cabo, se podía permitir vivir en un sitio, digamos, más ostentoso, pues ellos habían convertido ese pequeño hotelito de Mendizábal en una casa, digamos, muy muy normal, con en un sitio muy, digamos, muy pues muy apegado a la esencia de los Baroja, a estos objetos que con los que ellos se identificaban.
Estamos hablando con Francisco Fuster, nos está hablando de la intimidad de la familia Baroja. Ese es el tema de un libro que acaba de publicar, Aire de Familia, Historia Íntima de los Baroja, editado por Cátedra. Como decíamos antes, hemos recalcado que Pío Baroja es el más célebre de la estirpe, pero Ricardo Baroja, el hermano mayor, ¿quién era exactamente? Porque bueno, tuvo un problema con su matrimonio que marcó mucho la relación con su familia. ¿Qué ocurrió en este aspecto y cómo fue su obra artística?
Bueno, Ricardo Baroja es quizá yo me atrevería a decir, quizá exagerando un poco, pero creo que hay una parte de verdad, es el gran desconocido de los Baroja, porque a pesar de que la gente que se dedica a la historia del arte puede conocer su pintura o sus grabados, hay que tener en cuenta que los especialistas en el grabado, por ejemplo, dicen que Ricardo Baroja fue uno de los principales, de los mejores grabadores españoles del siglo XX. Incluso algunos lo aparentan con Goya. Ricardo Baroja fue el segundo hijo de la familia Baroja, era 3 años mayor que Baroja, por edad, era un año mayor que Baroja, un año mayor que Pío Baroja, murió 3 años antes, pero digamos que al haber vivido siempre a la sombra de su hermano Pío, del escritor, ha quedado un poco pues en un segundo plano. Y también es verdad, como yo cuento en el capítulo que le dedico expresamente a Ricardo Baroja en el libro, es un hombre que tenía un grandísimo talento artístico, quizá más talento incluso que el propio Baroja, que el propio Pío Baroja, pero era un hombre muy disperso. Era un hombre que, así como Baroja fue un trabajador denodado, un trabajador abnegado, un escritor profesional que vivía por y para la escritura, Ricardo Baroja fue un hombre que cultivó distintas artes, cultivó la pintura, la escritura, porque también escribió, también era escritor, por supuesto el grabado, cultivó muchas artes distintas, pero siempre de forma inconstante. De hecho, él de joven ya tuvo el primer contratiempo que tuvo fue que él quería dedicarse a estudiar una carrera, digamos, de ingeniería, siguiendo los pasos de su padre, con el cual estaba muy ligado, pero por un problema de salud que tenía, no le dejaron sus padres estudiar una carrera fuerte de las que se llamaba la época, que era la carrera de ciencias, así como Baroja sí que estudió medicina, a Ricardo Baroja no le dejaron, y le, digamos que le impulsaron a que estudiara lo que hoy en día se llamaría biblioteconomía, que en aquella época era biblioteconomía y arqueología, iba junto, y se convirtió en bibliotecario, pero nunca ejerció como tal, nunca trabajó de eso, y su vida se dedicó a cultivar las artes de forma un poco dispersa, sin ninguna, con mucha vocación, pero sin ser un profesional, nunca pudo vivir de su arte, y igual que el resto de los Baroja, vivió buena parte de su vida soltero, pero se casó ya bastante mayor con una mujer que se llamaba Carmen Monet, que venía de una familia, digamos, burguesa, americana, y este matrimonio sentó muy mal en la familia. No tanto por el matrimonio, sino por el momento en el que fue y por las consecuencias que tuvo. Porque los Baroja, al ser un clan tan cerrado, el hecho de que una persona que viniese de fuera, como Carmen Monet, y que no tenía nada que ver con el resto, con el carácter del resto de la familia, eso creó un choque y eso creó un distanciamiento entre Ricardo Baroja y sus dos hermanos, Carmen Baroja y Pío, incluso con sus padres. Luego también para casarse tuvieron que vender la panadería porque necesitaban financiar la boda. Bueno, fue un episodio bastante complicado porque en el clan barojiano nunca se aceptó del todo a Carmen Monet y siempre se dio ese matrimonio como una excentricidad más de todas las que hizo Ricardo Baroja durante su vida, que era un hombre bastante excéntrico. Era un hombre brillante, pero era un hombre también de ideas un poco excéntricas.
Bueno, en el caso de Pío Baroja, su relación con el amor no fue afortunada. ¿Va a marcar esto mucho su obra?
Yo creo que sí. Fíjate, parece que no, pero en el caso de Baroja, yo creo que la intimidad de Baroja es uno de los aspectos que todavía están por estudiar. A pesar de que sus biógrafos insisten un poco, yo creo que queda el hecho de que Baroja fuese soltero ha quedado, y era una de las cosas que yo quería insistir, y por eso el capítulo del libro que le dedico va por ahí, en cómo la obra de Pío Baroja es toda autobiográfica. En eso sí que coincidimos todos los especialistas en Baroja, en que la obra de Baroja es una obra autobiográfica por definición. Y a pesar de que siempre se ha dicho que Baroja era un escritor misógino, yo creo que esto es un tópico que se ha demostrado con el tiempo que era radicalmente falso, y que en la obra de Baroja aparecen mucho personajes femeninos, aparece la mujer, y aunque él era bastante pudoroso a la hora de hablar de su propia intimidad y de sus relaciones con las mujeres, leyendo un poco entre líneas lo que cuenta él en sus textos autobiográficos y leyendo también lo que han contado otros miembros de la familia, se ve que Baroja fue un hombre, era un hombre muy sensible, era un hombre romántico y quizá era, como el resto de los Baroja, demasiado sensible, era un hombre hipersensible y tuvo los dos o tres desengaños amorosos que tuvo a lo largo de su vida, los dos o tres conocidos, diríamos, alguno cuando era joven, otro siendo ya más mayor, yo creo que le marcaron mucho e hicieron que él, esa sensibilidad, digamos que se convirtió en un hombre, digamos, muy duro, muy frío con en el trato con las mujeres, un poco precisamente porque él sintió el rechazo de las dos o tres momentos en los que él se atrevió a dar el paso, en los que se enamoró y en los que quizá podría haber llegado a tener una relación con una mujer, por unas cosas o por otras, como cuento en el libro, por unos motivos o por otros, eso nunca llegó a cuajar y digamos que a él se le quedó la espina clavada toda su vida de no haber podido ser feliz y luego incluso con una mujer, luego incluso él habló en su obra de que él no se hubiese casado nunca, que es verdad que él rehuía mucho el compromiso, que no quería comprometerse con nadie, pero yo creo que sí que es verdad que de hecho, Baroja tiene uno de sus libros más conocidos, más bonitos, es un libro de 1920, una novela que se titula La sensualidad pervertida, que es una novela donde da algunas claves sobre, el título ya lo dice, La sensualidad pervertida, da algunas claves sobre su vida amorosa, su biografía amorosa. O sea que yo creo que sí que es un aspecto en el cual convendría un poco detenerse, y yo lo hago en ese capítulo del libro, porque la parte íntima del Baroja, sus sentimientos, es algo que la gente debería de conocer y quizás sí se entendería un poco más su obra literaria.
Bueno, los últimos años de Pío Baroja fueron los más duros para él, para la familia también. Todos aquellos que han pasado por una enfermedad de este tipo, ya cuando una persona llega a una edad adulta, tiene problemas con la memoria y demás, incluso algunos se ponen mucho peor en el caso de Pío Baroja. Al principio cuesta asimilarlo, pero luego incluso hasta uno se ríe, ¿no? Desdramatizando la situación, como es el caso de Pío Baroja, que en ese sentido tuvo algún pasaje curioso donde, siendo ya muy anciano, pensaba que tenía que ir a examinarse.
Sí, efectivamente. Esto es una etapa muy interesante de Baroja porque es la etapa, digamos, de los últimos años. Baroja muere en el 56, pero a partir del año 50 ya, digamos que en la vida de Baroja durante los últimos años hay dos o tres momentos importantes que contribuyeron a... Él estaba ya enfermo, él tenía arteriosclerosis, tenía ya... digamos, la cabeza no le funcionaba perfectamente, a pesar de que él seguía escribiendo. Pero en el año 50 muere Carmen Baroja, su hermana, y eso a él le afecta porque ellos vivían juntos en la misma casa, él con sus sobrinos, con su hermana, y cuando muere Carmen Baroja quedan, digamos, huérfanos, abandonados, Baroja con sus dos sobrinos. Entonces se tiene que valer un hombre ya muy mayor como Baroja, con sus dos sobrinos que son bastante jóvenes, que son Julio Caro Baroja y Pío Caro Baroja, que era muy pequeñito. Entonces, digamos que en esos últimos años en los que Baroja, que era un hombre muy maniático, todavía quería seguir, porque él siguió escribiendo hasta el final, a pesar de que los libros que escribe durante esta época evidentemente son de una calidad literaria inferior a la de la etapa buena de Baroja. Digamos que la etapa buena de Baroja, si son... Imagínate que el propio Baroja establecía una división en su obra y decía que lo mejor suyo lo había escrito antes de la Primera Guerra Mundial, antes del 14. Si estamos hablando de los años 50, él es la época en la que se exilia a París, vuelve y escribe muchas obras, pero digamos de segunda categoría dentro de su obra, aunque son documentos muy muy interesantes, muy importantes para entender precisamente la etapa de la vejez de Baroja, que es muy interesante. Claro, en esta época de la arteriosclerosis es cuando a él la cabeza y el cuerpo le empiezan a fallar y cuando explica en una frase muy bonita que dice, a mí me gusta mucho cómo lo explica Julio Caro Baroja, que fue, digamos, el ángel de la guardia de Baroja. Ellos tenían una relación muy estrecha, Baroja con su sobrino Julio Caro Baroja. Y Julio Caro Baroja decide que en estos años a su tío, a Baroja, había que tratarle no me acuerdo ahora cómo dice la frase exactamente. O sea, había que tratarle... ahora no recuerdo la frase como lo dice. Pero vamos, había que cuidarle como a un niño, exactamente. Dice que había que cuidarle como a un niño, pero no tratarle como a un niño. O sea, que había que atenderle y estar encima de él, pero sin hacerle ver a Baroja que ya no se podía valer por sí mismo. Aunque Julio Caro Baroja dice, él mismo se daba cuenta a veces de que deliraba. Pero mi trabajo era cuidarle como un niño, pero no tratarle como un niño. O sea, tratarle como a lo que había sido, como un gran escritor, como una persona inteligente, pero cuidarle como un niño porque requería ya de una atención, digamos, 24 horas.
Uh-huh. Bueno, también se dijo que tuvieron a Don Pío secuestrado y Julio Caro Baroja desmintió este asunto, ¿verdad?
Sí, se dijo que justamente eso es en la etapa anterior a los últimos años, en la época en la que el piso de la calle de Ruiz de Alarcón se convirtió en un... decía Julio Caro Baroja que se había convertido como en una estación de ferrocarril, que se pasaba el día entrando y saliendo gente. Esto es los años 40, cuando muchos escritores iban, cuando el cumpleaños de Baroja o en fechas señaladas, iban todos allí a la tertulia. Y entraba mucha gente desconocida, que no era de dentro del núcleo de la casa, ni siquiera eran amigos íntimos de Baroja, no eran de los miembros, digamos, fijos de la tertulia, sino gente que estaba de paso por Madrid y le hablaban de la tertulia de Baroja y por curiosidad acudían allí, profesores, hispanistas, curiosos. Ahí se dijo, por parte de algunos periodistas con muy mala intención, que la familia tenía secuestrado a Baroja, que Julio Caro Baroja ejercía como una especie de dictadura porque no dejaba que los escritores, que la gente joven se acercara a Baroja, que no dejaba que los periodistas le entrevistaran, y a eso molestó mucho a Julio Caro Baroja porque él decía que era justamente lo contrario, que cuando ellos hubiesen necesitado de más intimidad, cuando su madre estaba enferma también, porque Carmen Baroja murió también de una enfermedad, en esos momentos de mayor intimidad fue cuando ellos dejaron abiertas las puertas de casa y nunca preguntaron a nadie, nunca pidieron a nadie ningún carnet para poder entrar allí, sino que allí la gente entraba y salía y digamos un poco que se aprovecharon de la bondad de los Baroja para entrar allí y hacer entrevistas a Baroja, luego tergiversar sus palabras, sacar titulares. O sea que efectivamente el hecho de que estaba secuestrado supongo que lo diría la gente a la cual no les dejaron entrar, que sería una minoría, porque vamos, el resto de gente entraban y salían allí sin ningún problema.
Bueno, hay muchos aspectos que por falta de tiempo no vamos a poder tocar. Les invitamos a que lean el libro porque es apasionante la vida, no solo de Pío Baroja, sino de todos los miembros de la familia en diferentes generaciones. Por último, antes de marcharnos, preguntar los dos herederos, de alguna forma, que viven, ¿tienen relación ambos de una u otra forma con los libros, no?
Sí, te refieres a Julio Caro Baroja y a su hermano.
Eso
a Pío
es.
Caro Baroja.
Sí.
Sí. Bueno, o a los que viven ahora.
No, me refiero a los que viven ahora.
Ah, a los que viven ahora.
Sí.
Sí, los que viven ahora son Pío Caro Baroja y su hermana Carmen Caro, que
eso
son
es.
Hijos de Pío Caro Baroja.
Que de una u otra forma están en contacto con libros, ¿no?
Sí, efectivamente. En la línea con la tradición familiar, todos los Barojas son gente de cultura, son gente que está muy apegada a la cultura. Los herederos actuales de Baroja son, la mayor es Carmen Caro, que es hija de Pío Caro Baroja, el sobrino de Baroja. Ellos son, digamos, sobrinos nietos del escritor, de Pío Baroja. Carmen Caro es bibliotecaria. Es una mujer culta, es una mujer inteligente, como cuento en al final del libro. Es, digamos, un poco la a mí me gusta verla, y como la veía un poco su padre, como la heredera de Carmen Baroja, de su abuela Carmen Baroja. Y luego está Pío Caro Baroja, que ahora ejerce como director de la editorial familiar, de la editorial Caro Raggio, que justo el año pasado cumplió los 100 años, y también es un hombre culto, es un hombre que vive en el ámbito de la cultura, que lleva muchos años como director de la editorial, y efectivamente son personas que ahora mismo son las encargadas de mantener la tradición familiar, de velar por el legado de los Baroja, de gestionar los derechos de autor de los Baroja, y digamos que siguen un poco, no se dedican profesionalmente a la escritura o a la pintura o a las artes como sus antecesores, pero sí que están dentro del ámbito, digamos, de la cultura.
Bueno, pues le recomendamos este libro de fácil lectura, y además tiene unas fotografías, alguna de ellas, desde luego que son tesoros de la estirpe de los Baroja. Aire de familia, historia en tema de los Baroja, editado por Cátedra, y el autor ha estado con nosotros, Francisco Fuster. Francisco, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Agora Historia. Un fuerte abrazo.
Un abrazo y muchas gracias a vosotros por leer el libro y por darle esta difusión. Espero que les guste a los oyentes y aquí estamos para lo que necesiten.
...1683, la sublime puerta bajo el sultán otomano Mehmet IV... pone sitio a Viena, la capital del Sacro Imperio. Una coalición de estados y príncipes de la cristiandad logrará detener en el último momento la amenaza que se cierne sobre Europa. Vive con Despertaferro e Historia Moderna los agónicos acontecimientos del asedio de Viena, que dieron lugar a lo que se conoció como la última Gran Cruzada. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com.
Las novedades de libros y la agenda, como siempre, nos lo acercan Manuel Campos de Meta Historia. Ya sabéis que podéis visitar una web que es metahistoria.com, también a través de las redes sociales, el Twitter @metahistoria.com y en Facebook también vais a encontrar información para leer y para acudir durante la semana a exposiciones y a conferencias y charlas. Y lo primero que hacemos es dar la bienvenida a Manuel Campos. Bienvenido un sábado más.
Es un placer estar aquí con vosotros un sábado más.
Vamos con las novedades. En primer lugar, el rapto de Europa.
Pues esta obra de Luis Díez del Corral, que es uno de los grandes filósofos y historiadores del siglo XX, aborda desde una perspectiva muy general lo que es lo que ha venido siendo Europa. Es decir, es una de las grandes obras del siglo pasado que aborda todo el concepto de Europa, pero desde su esencia, desde su origen hasta la actualidad. Es parte sobre todo de la imagen mitológica de la doncella siria arrebatada por el dios Zeus, y va avanzando en el tiempo hasta llegar a nuestros días, en la que también se estudian los problemas de la Europa actual, pero nos da una visión general de cuáles son esos valores comunes que tenemos todos los europeos, todos los países que conforman el continente.
Otro de los libros es Stalingrado.
Pues el título, que es Stalingrado, la ciudad que derrotó al Tercer Reich, de Jochen Helbeck, que publica Galaxia Gutenberg, pues es una de las grandes obras que se llega a publicar este año sobre la batalla de Stalingrado. Yo creo que todos nuestros oyentes conocen de sobra cuál fue la batalla, la importancia que tuvo, y este libro, aparte de recoger los hechos más destacados y cómo se fue el desarrollo bélico de toda la batalla, también recoge una cosa muy interesante, que son los testimonios de aquellos que sobrevivieron o no llegaron a sobrevivir de la batalla. Es decir, pues a través de esos relatos, de testimonios, libros, cartas, documentación que ha estudiado John Helbeck en los archivos tanto soviéticos como nazis, pues bueno, se nos hace una visión general de cómo fue la batalla desde un punto más íntimo del que solemos estar acostumbrados.
Y nos vamos ahora hasta el Antiguo Egipto, un libro llamado Ramsés II, la verdadera historia, de Christian de Roche.
Pues este arqueólogo e historiador, que durante 30 años ha investigado la vida de Ramsés II, visitado sus templos y ha participado en excavaciones en Egipto, pues nos trae un libro que la verdad es que es muy, muy interesante. Es decir, la editorial Ariel publica este trabajo en el que nos detalla la biografía del faraón, con mapas, fotografías y reproducciones de pinturas, e intenta reconstruir fielmente pues una de las más asombrosas personalidades del Antiguo Egipto.
Eso en cuanto a los libros, pero también tenemos actividades. Una de ellas es el ciclo de conferencias sobre Ausias March.
Pues este ciclo de conferencias, que va a tener lugar el martes y el jueves de la semana que viene en la Fundación Juan March, aquí en Madrid, aborda una de las figuras quizás menos conocidas de las letras catalanas. Es decir, es Ausias March, que es considerado el primer poeta de las letras catalanas y es sobre todo el responsable de la ruptura con la lengua tradicional, de tradición provenzal, que era el occitano, y la conformación de lo que viene siendo la lengua catalana. Pues bien, el encargado de realizar las conferencias se llama José María Micó, que es catedrático de literatura española en la Universidad Pompeu Fabra, y bueno, pues nos acerca un poco la biografía de Ausias Marc, que seguramente será poco conocido por nuestros oyentes, y pues su obra, tanto intelectual como literaria. Las conferencias tendrán lugar a las 7:30, martes y jueves, en la Fundación Juan March. Y una vez más, y aquí somos un poco pesados, pero tenemos que reiterarlo, la Fundación Juan March, si alguien quiere asistir, le recomendamos que reserve asiento.
Y otra conferencia más, en este caso, el simbolismo del templo cristiano, a cargo de Cristina Delgado.
Pues esta conferencia, que se encardina dentro de un ciclo que ya lleva bastante tiempo, desde el 23 de octubre y que se prolonga hasta el 12 de marzo de 2008 en la Universidad Complutense de Madrid, aborda los orígenes del cristianismo, la literatura, el arte y la filosofía. Pues bien, esta conferencia, que tiene lugar el viernes 2 de marzo, como bien ha dicho David, está a cargo de Cristina Delgado, nos acerca un poco el simbolismo, es decir, las claves arquitectónicas y la construcción del templo cristiano. La semana que viene también habrá, es decir, también las próximas semanas también hay distintas actividades. Yo les invito a los oyentes a participar, a apuntarse aquí en la Universidad Complutense de Madrid.
Y para terminar, una exposición sobre Brassai.
Pues bien, esta obra que empezó la semana pasada, a cargo de, se tendrá lugar en la Casa Garrigues Noguers en Barcelona. Aborda la figura de uno de los fotógrafos más importantes del periodo de entreguerras, Brassai, que es un fotógrafo muy importante y que aborda toda su obra, sobre todo con préstamos de París, del Modern Art de Nueva York, el Pompidou, y es quizá una de las obras más interesantes que se puede visitar en Barcelona.
Todo esto y mucho más lo vais a encontrar en metahistoria.com, esa es la web, también en sus redes sociales, en el Facebook, el Twitter, que es @metahistoria.com, y ahí podéis consultar qué leer y qué hacer durante la semana, todo relacionado con la cultura. Manuel Campos, muchísimas gracias, perdón, y hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene, David, un abrazo.
En los finos límites entre la historia y el mito, el Mediterráneo antiguo dio lugar a una de las civilizaciones más enigmáticas de la historia, la cultura minoica de la isla de Creta. Este mes pasea con Despertaferro Arqueología e Historia por las estancias del Palacio de Noso para descubrir entre sus frescos los vestigios de los rasgos de una cultura próspera, refinada y compleja que, sin embargo, de forma súbita desapareció de la historia, emulando la legendaria Atlántida. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
Antes de terminar, es el momento de las efemérides históricas. Tal día como hoy, 24 de febrero del año 303, en Gaius Aurelius Valerius Maximus, Diocleciano ordena por edicto la persecución oficial de los cristianos, la destrucción de sus iglesias y la quema de las Sagradas Escrituras. A pesar de la persecución implacable a que será sometido a partir del año 324, el cristianismo será la religión dominante del imperio bajo el gobierno de Constantino I el Grande. Y en 1837, también un 24 de febrero, hace 180 años, nace en Santiago de Compostela la escritora española Rosalía de Castro, cuya obra girará en torno a tres grandes temas: la novela costumbrista de la Galicia rural, la denuncia de las malas condiciones sociales de los campesinos gallegos y el amor desgraciado. Junto al poeta Gustavo Adolfo Bécquer, será considerada precursora de la poesía española moderna. Sus obras más conocidas serán Follas Novas, de 1880, y A las orillas del Sar, de 1884. También escribirá novelas como La hija del mar, en 1859, o Flavio, en 1861. 25 de febrero del año 1570, en Roma, el Papa Pío V, severo con quien compromete la unidad de la Iglesia, excomulga a la reina Isabel I de Inglaterra mediante una bula papal, a sabiendas de las trágicas consecuencias que esto acarreará sobre a los católicos ingleses, que serán sometidos a persecución. Y en 1956, en Moscú, en sesión cerrada del Congreso número 20 del Partido Comunista, Nikita Khrushchev pronuncia su discurso secreto criticando los efectos perjudiciales del culto a la personalidad de Stalin, dando inicio a la desestabilización de la Unión Soviética. ...26 de febrero del año 747 a.C. se sabe que en este día comienza el periodo más rico y productivo del Imperio Babilónico, con el reinado de Nabonassar, que estará en el poder hasta el año 734 a.C. Se fomentarán la astronomía y la historia escrita. Le sucederá a su hijo Nadinu, que será asesinado en una revuelta. Y en el año 277 muere crucificado en Gundishapur, en Persia, el reformador religioso Manés, fundador del maniqueísmo, doctrina gnóstica dualista, que partiendo de un primitivo maddeísmo incorpora elementos tanto cristianos como mitraístas. Desde Persia, esta religión se extenderá a Oriente a través de la Ruta de la Seda. ...27 de febrero del año 1801 en España... España declara a Portugal la guerra de las naranjas por haberse negado a cerrar sus puertos al comercio inglés. Esta breve contienda finalizará el 6 de junio con la firma de la paz en Badajoz. Y en 1991 el presidente de los Estados Unidos, George Bush padre, ordena el alto al fuego efectivo a partir de la medianoche y declara la victoria en la primera guerra del Golfo Pérsico, un conflicto ocasionado por la invasión y ocupación de Kuwait por las tropas del dictador iraquí Saddam Hussein en agosto de 1990. 28 de febrero del año 380, el emperador Teodosio el Grande promulga en Tesalónica la Constitución Cunctos Populos, ordenando a todos los pueblos sometidos a su obediencia la adhesión al cristianismo, convirtiéndolo en la religión oficial del imperio. En realidad, esta ley es una certificación del alto nivel de cristianización que tiene la sociedad romana y una medida de cohesión política del Estado en estos momentos en que se halla en franca disolución. Y también un 28 de febrero, pero del año 1901, nace en Portland, en Estados Unidos, el químico norteamericano Linus Pauling, que recibirá dos premios Nobel, uno de química en 1954 por su descripción sobre la naturaleza de los enlaces químicos y otro en 1962, en este caso el de la paz, por sus esfuerzos para controlar la proliferación de armas nucleares. Cambiamos de mes. 1 de marzo del año 1476, en el transcurso de la Guerra de Sucesión por la Corona de Castilla, en la localidad de Zamora, tiene lugar la Batalla de Toro entre las tropas de los Reyes Católicos contra el ejército de Alfonso V de Portugal, partidario de Juana la Beltraneja, con victoria para los primeros, siendo decisiva para la supervivencia de España como país. Y en 1932, con gran conmoción pública en Estados Unidos, es secuestrado en su casa el hijo de 20 meses del aviador Charles Lindbergh, primer ser humano en cruzar el Atlántico en un vuelo sin escalas. En 1935, Bruno Hauptmann será condenado por el secuestro y asesinato del bebé, siendo ejecutado en marzo de 1936. Y terminamos con el 2 de marzo de 1974 en España. Se ejecuta a garrote vil al joven anarquista Salvador Puig Antich, acusado de delitos de sangre y terrorismo. Y en 1990, en Sudáfrica, Nelson Mandela resulta elegido vicepresidente del CNA, el Congreso Nacional Africano, su partido. El 6 de julio del año siguiente será nombrado presidente por aclamación, sustituyendo a Oliver Tambo. Junto al presidente de la República, Frederick de Klerk, iniciarán el desmantelamiento del apartheid y la transición a una democracia multirracial. Las efemérides históricas, acontecimientos históricos relevantes de nuestra historia. Enseguida la despedida. Concluimos esta asamblea 228. En primer lugar, hemos conocido la figura de Alfonso Laurencic y la checa barcelonesa de Valmayor, como ya hemos visto, un auténtico museo de los horrores. Hemos hablado con la periodista y escritora Susana Frochman, que ha llevado a cabo esta investigación de esto que les hemos dicho. Después nos han ocupado las letras, aunque no propiamente dichas. Hemos conocido cómo fueron las vidas de una estirpe de artistas, unos con más reconocimiento que otros, pero al fin y al cabo todos artistas. La estirpe de los Baroja nos lo ha contado Francisco Fuster, autor del libro Aire de Familia. Muchísimas gracias por ir dejando, ya lo hemos dicho en la presentación, valoraciones tanto en iVoox como en iTunes, me gusta, valoraciones de 5 estrellas, nos ponemos muy contentos cuando vemos que dejan esto y los comentarios aún más, eso hará que lleguemos a mucha más gente. Además vamos a ir mandando saludos a todos aquellos que nos dejen mensajes y comentarios. También nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens, como cada domingo, y las redes sociales, el Twitter, @AguaraHistoria, facebook.com/AguaraHistoriaPrograma y telegram.me/AguaraHistoriaRadio. Y el email, por si nos quieren enviar un correo, dos direcciones, contacto@AguaraHistoria.com y agora@capitalradio.es. Nos despedimos, no podía ser de otra forma, con una frase de Pío Baroja. Dice así: si quieres hacer algo en la vida, no creas en la palabra imposible. Nada hay imposible para una voluntad enérgica. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.
Capital Radio.
La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
Las fábricas inteligentes, Smart Factories, son espacios caracterizados por la máxima conexión entre las máquinas, con un intercambio continuo e intenso de datos gracias a tecnologías como el Internet de las Cosas, el Big Data o la inteligencia artificial. Son espacios que, según experiencias previas, permiten conseguir un incremento tanto en la producción como en la eficiencia de los equipos entre el 15 y el 20%. Una disminución en el consumo de energía, los gastos de logística y las pérdidas de materia prima entre el 25 y el 40%. Un aumento del compromiso de los empleados entre el 45 y el 80%. Y además, un recorte del 35% en los tiempos de parada no planificados, puesto que estas máquinas son capaces de detectar e incluso predecir sus propios fallos o averías y en muchas ocasiones también de solucionarlos sin necesidad de intervención humana. Sin embargo, a pesar de todas estas evidencias, antes del COVID-19 se esperaba que en 2022 tan solo el 21% de las fábricas del mundo fueran inteligentes. Y a nivel europeo, en lo que se refiere a la industria 4.0, aún no habíamos cogido el ritmo que hacía falta, aunque para el 86% de las empresas manufactureras este tipo de proyectos era una prioridad para los próximos 5 años. Era una herramienta clave para ganar productividad, pero no había urgencia. Por todo ello, ha llegado el momento de pisar el acelerador, porque no se nos puede escapar este tren.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
Horno San Onofre, Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Horno San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91-532-9060 y calle Hernani 7, teléfono 91-554-3396. También nos encontrarás en el mercado de San Miguel, www.pasteleriasanonofre.com.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.